Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues estamos exactamente a 6 meses de la Navidad. Hace 6 meses que fue Navidad y la Iglesia, como sabemos, acomoda la festividad de la solemnidad de hoy, porque Juan Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Y es una solemnidad, es una fiesta de primera categoría, y además es uno de los poquísimos santos que se celebra en 2 ocasiones. Aquí celebramos su nacimiento y celebramos también su martirio. Es un santo que puede pasarnos un poco inadvertido, es un santo que forma como el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero resulta enormemente ejemplar, tanto que Jesús dice de él un elogio que no dijo de nadie más. No ha habido hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista, y es por eso un referente, un modelo de una vida santa o muy santa, y por eso podemos aprender muchas cosas. Es, podríamos decir, ejemplarísimo. En primer lugar, aprendemos su rectitud de intención al enviar a sus discípulos en pos de Jesús. No los acapara para sí, no quiere que estén con él, sino que sabe que su vida está en función de otro, no tiene un proyecto propio. Él decía muchas veces: no soy el Mesías, yo al Mesías no puedo, no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Así conviene que él crezca y que yo disminuya. Y se llama a sí mismo el amigo del novio. Si la esposa pertenece al esposo, el amigo del esposo que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así que ahora mi gozo es completo. Es una figura muy bonita esta del amigo del esposo, porque en las ceremonias nupciales había este oficio pues muy importante. El amigo del novio disponía todo lo concerniente a los preliminares del matrimonio. Se concertaba la cantidad de dinero que el futuro marido debía pagarle al padre de la novia, la dote. Transmitía a los novios sus recíprocos mensajes, porque sabemos pues que no se comunicaban. No les permitía el uso verse antes del matrimonio. Preparaba la fiesta de las bodas, la presidía. Era un papel importante, pero del todo secundario. Y el precursor no ambiciona a otro, se siente muy contento de poder cumplirlo. La conclusión es esa: mi gozo es completo en poder pues prestarle mis servicios con abnegación y humildad. Juan comprende que se acerca el término de su carrera y le empieza a dar paso al Señor, a pesar de que sus apóstoles o sus discípulos se de alguna manera se molestan porque Jesús empieza a bautizar, como si fuera una prerrogativa exclusiva del bautista. Además, aprendemos de él también una vida de austeridad y de penitencia, que el mismo Señor testifica: que salisteis a ver al desierto. Un hombre vestido con ropas muelles, que salisteis a ver. Vivía de manera verdaderamente austera, se alimentaba de langostas y miel silvestre, Además tiene el valor de oponerse al pecado de Herodes. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano, que le cuesta la vida. Y además, pues es ante todo y sobre todo el precursor. Él anuncia al Mesías y nos dice cómo recibirlo. ¿Quieres recibir al Mesías? ¿Quieres que el Mesías esté más y más en ti? ¿Cuáles son los requisitos para que el Mesías llegue a tu corazón? ¿Y qué hace el Bautista? Pues aparece en el desierto de Judea diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Estuvo Juan el Bautista bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Hagan obras dignas de penitencia. Por eso también ahora este precursor, que también viene a anunciarnos este mensaje, un mensaje pues, que es permanente, es perpetuo, nos dice: si quieres que Jesús llegue a ti, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados. No dar por supuesto que estoy arrepentido de mis pecados, porque todos los días cometo pecados y estoy arrepentido y por eso me confieso. Y estoy en la verdad. Si yo dijera que no tuviera pecado, sería un mentiroso. Sabemos que la primera intención de San José María en su epitafio era poner: José María, escriba de Balaguer, pecator, orate proeo. Pues sí, pecador. Aquí está enterrado un pecador. Ya pues no era una humildad de garabato, es la verdad, porque era pecador, como todos los nacidos de mujer somos pecadores. Y como sabemos, hay una tendencia muy difundida en el mundo contemporáneo de no reconocer que somos pecadores o el propio pecado y de estar siempre buscando culpable. Cuando es una actitud muy sana, que nos puede, incluso decía San José María, traer como hasta la paz del alma, decir: pues mea culpa, mea culpa, mea culpa. ¿Sabes por qué no están bien las cosas en tu centro? ¡Por tu culpa! ¿Sabes por qué no hay vocaciones? Por tu culpa. ¿Sabes por qué hay problemas de fraternidad? Por tu culpa. No por la culpa de fulana o de mengana o de la sociedad. Pues es pecado, pecado, un término que ojalá no resulte abstracto para nosotros, ¿no? Porque nos puede influir, y yo creo que nos influye a todos, que la palabra pecado prácticamente no aparece. No aparece, por supuesto, en el lenguaje contemporáneo o en la literatura. O cuando mucho aparece un pecado ecológico, ¿no? El pecado de contaminar el ambiente con el humo del cigarro. O cuando el pecado, como sabemos, es algo pues, que nos acompaña siempre, que está profundamente metido en nuestro corazón, que cada uno tenemos pecado y que es una ofensa a una persona, que no es un término abstracto o que aunque sea abstracto se concreta por el disgusto o por el dolor que le produce al corazón de Cristo ese pecado, mi pecado. Y por eso decimos siempre, sí, mi culpa, por mi grande culpa. Y sabemos que la sociedad contemporánea no solo no habla del pecado, sino que parece que es algo reconocer que hay pecado como alienante o como si fuera un trauma psicológico. Y que siempre se señala a otro como el opresor. Se acusa, los seis presidentes anteriores, los seis han sido ladrones, inépticos, ineptos y tontos. Y dentro de 20 años, pues los otros que vengan serán igual, ineptos, tontos, inútiles. Y si yo no reconozco mis faltas, pues voy a estar siempre cargando con mi pecado. Si lo reconozco, me libero. Digo, pues sí, ¿por qué busco siempre culpables? ¿Por qué busco siempre defectos en los demás y no veo los míos? ¿Por qué señalo con el dedo? ¿No? Como dice aquel pequeño refrán, ¿no? Que si cuando señalamos con el dedo a alguien, pues hay tres dedos que nos están apuntando a nosotros, como diciendo, a ver, empiezo por ti. O sea, ya cuando tres veces veas tu pecado, ve el de los demás, si es que te queda tiempo o cara para pues ver los de los demás. Pues vamos a decir, bueno, voy a intentar reconocer mi pecado, voy a intentar ser una persona que viva esta norma de siempre, que son los actos de contrición, estarte pidiendo perdón, no voy a buscar culpable, no voy a estar intentando vivir a base de meterme a vidas ajenas, cosa muy, no sé, muy inútil y falsa, porque el demonio nos hace meternos en ambientes que no tenemos por qué meternos, en la chismografía o en el hablar de defectos o de situaciones de otras personas, cuando te tengo que decir, pues yo, Señor, yo soy el que tengo que decirte con toda sinceridad, pues Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad. Y voy a plantear también mi examen general y voy a plantear mi confesión, pues yo diciendo, este es mi pecado. Y mi examen general va a ser decir, bueno, Señor, ¿dónde no te he dado alegrías? Háblame, porque no se trata de que yo vaya, porque a lo mejor es otro posible engaño, así es que me duele porque yo fallé, porque quedé mal. ¿Por qué otra vez no cumplí? ¿Por qué no viví el momento heroico? ¿Por qué retrasé 8 minutos el Ángelus? Bueno, ¿y qué? O sea, ¿qué pasó en tu corazón? O sea, ¿dónde está tu corazón? No tiene ninguna importancia que hayas rezado 8 minutos tarde del Ángelus. Si, pues por ejemplo, no sé, si estabas viviendo una obra de caridad o estabas metido en Dios. El problema es que efectivamente no estemos en Dios y estemos en nosotros y por lo tanto lo que nos esté moviendo constantemente sea nuestro egoísmo, y entonces pierdo el sentido del desagravio, es decir, contra ti, solo contra ti he pecado, y lo pierdo, y entonces tampoco lo tengo cuando me entero de cosas muy tristes, muy graves, cuando me entero de noticias de pecados, cuando veo las cifras de los abortos, que son ridículamente, bueno, más bien las de las pandemias son ridículas comparadas con los asesinatos de los abortos, y una pandemia no necesariamente es pecado, pero el aborto sí, porque además el aborto, además de ser un asesinato, pues trae consigo otros muchos pecados, adulterios o fornicaciones o impurezas o mentiras. Y después podré decir, bueno, ¿y cómo voy a la confesión? ¿Cómo aprecio la confesión? Tengo que ser, como nos enseñó nuestro fundador, claro, concreto, conciso, completo. Y entonces mi manera de confesar es decir, me acuso de tal, 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 tal. Porque voy a un sacramento, voy a pues eso que decía el obispo Fulton Sheen, creo que es beato, decía, los sacerdotes no advierten que cuando extienden su mano para absolver, fluye de su mano a esa persona que están absolviendo la sangre de Cristo. Y por lo tanto, pues lógicamente la eficacia del sacramento será mayor o menor de acuerdo a la disposición de mi contrición, porque en sí mismo, en la eficacia ex opere operato, pues es infinita, tiene una infinita capacidad purificadora, santificadora, de la pasión de Cristo que proviene de ahí. Entonces puedo preguntarme, bueno, ¿con cómo voy a la confesión? Porque también a veces puedo ir a la confesión, por ejemplo, simplemente porque Pues porque tengo una inquietud no sobrenatural, sino humana. Por ejemplo, eso, porque quedé mal o porque, no sé, me regañaron, ¿no? O sea, ¿no? Voy porque te tengo perfectamente previsto en mi horizonte para pedirte perdón a ti. Y pues sí siento la necesidad, cuando me he dado cuenta de que en algo he tenido un pequeño desamor o un gran desamor una mentira pequeña, una pérdida de tiempo, me duele por ti. Y lógicamente, si siento la necesidad, pues la buscaré con ansia. Así, bueno, pues se confiesan todas en este centro menos la directora. Bueno, ¿cómo es posible? O sea, no puede ser, porque eso significa muchas cosas. Significa, pues, bueno, una parte que no se siente pecadora. Significa que no, que es una superficial, o que no hace bien su examen, o que es soberbia. Sabemos, lo leemos, como acabamos de recordar, con el epitafio de San José María, no se sentía pecador. ¿Quién eres? Pues soy un pobre pecador que ama a Jesucristo. Y la conciencia de ser pecador es inversamente proporcional al hecho de ser pecador. Los grandes pecadores no se sienten pecadores. Los grandes santos se sienten muy pecadores. Sabemos que el santo cura de Ars 3 veces trató de huir de su parroquia. Pues no porque estuviera harto de confesar, que pues sí, el pobre estaba agotado de confesar 14 o 16 horas diarias, sino porque quería irse, dice, a llorar su pobre vida, como se había pasado la vida intentando ser sacerdote, oponiéndose, o más bien superando la oposición de su padre, que lo quería para que siguiera con ser labriego, con el terreno familiar. Y ya cuando le dieron permiso, después de 3 años de ordenado, porque no confiaban en su ciencia, pues pasarse la vida confesando y descubriendo el mal, no porque él lo hubiera cometido, sino porque lo oía. Había cosas que ni sabía que existían, ¿no? Y lloraba con los pecadores. Lloraba a veces por los que no lloraban, por lo que quizá tenía una actitud un poco displicente ante lo que acusaban, ¿no? Él lloraba. Él tenía una gran sensibilidad del dolor que le producía al corazón de Cristo aquel pecado, o al amor de Dios, al rechazo de Dios. Y se quería ir precisamente eso, para llorar su pobre vida. Quería irse a una trapa, a un monasterio de contemplativo. Yo podría decir, pues, ¿qué será lo que me pasa a veces? Falta de contrición, superficialidad, inconsciencia del dolor del corazón de Jesús. Entonces no la busco, o entonces se convierte en rutina. Quizá antes de confesarme, lo que tengo que hacer es confesarme con Jesús, preguntarle, a ver, Jesús, ¿qué? Dime. Porque ya lo he hecho muchas veces en mi examen de la noche, que tampoco voy a hacer un checklist, ¿no? Como de el que reviso una máquina, ¿no? Voy a ver qué te disgusté. Y por eso, sobre todo, mi examen de la noche es oír. Como mi oración, tiene que ser ante todo oír. Y también mi examen para la confesión tiene que ser oír. ¿De qué quieres que ponga? Por eso a veces puedo decir, bueno, también perdóname por lo que no he advertido, que te ha dolido y que mi inconsciencia o mi superficialidad no ha sido capaz de percatarse. Por eso siempre es bueno, al confesarnos, actualizar la contrición. Como decíamos, vamos a limpiarnos con la sangre de Cristo. No vamos a cotorrear o a... Bueno, si queremos llevar a edificio espiritual, pues es otra cosa. Pero la confesión es clara, completa, concisa y concreta. Y como sabemos, no describimos los pecados, no damos datos. No confesamos pecados de otras personas. o tampoco descendemos a detalles innecesarios, que de alguna manera son justificación. Porque si, bueno, pasó esto por esto y por lo otro y por lo demás allá. No, pasó, punto. O sea, pídele perdón a Dios y ya está. No te dejes llevar por tu emotividad. Porque tu emotividad, como sabemos, la de todos, pues está descontrolada, es una emotividad enferma. Y a lo mejor, pues, voy a tener un desahogo, ¿no? No voy a tratar de un desahogo, ya desahógate en la charla o desahógate en la dirección espiritual. Me la confesión, es decir, yo me acuso. Así, sencillamente, yo me acuso de tal y de tal y de tal. Yo voy a pedir perdón. Si quiero tener un consejo, hay gente que pues se confiesa, uno le da un consejo y entonces ella se da otro consejo. O sea, no estás oyendo, ¿verdad? No. Pues bueno, pues ok, a Dios te voy a dar la absolución. Pues sí, porque nuestro problema es oír, ¿no? Es un grave necesidad que todos tenemos de oír. Clara, no oscura, no disimulada, no maquillada, este es mi pecado, tal pecado, completa. Pues sabemos que si llega a ser incompleta por una omisión voluntaria de un pecado mortal, es inválida. Y también, pues, si no confesamos un pecado venial o no estamos arrepentidos, pues ahí sigue. Concisa. No sé, a lo mejor ahora que mucha gente tiene bastante tiempo sin confesarse, yo creo que no van a ser muy concisas, pero hay que buscar ser conciso. No se trata de ser exhaustivo, ¿no? Es que hay 87 aspectos del espíritu de la obra. Bueno, voy a confesarme de 85. Bueno, pues no, perdido, ¿no? Que no me trató a los ángeles custodios, ni le rezó a nuestro padre, ni a don Álvaro, ni a Guadalupe, ni tal. Bueno, espérate, o sea, ¿de qué te estás confesando? Pues me ha faltado presencia de Dios. Ah, ok. Suficiente. Otra cosa. Yo voy a pedir perdón a Jesús. No voy a tranquilizarme de mis corajes. Pues sí, yo sí, bueno, pues confiésate de tres o cuatro cosas y ya está. A otra cosa. ¿Quieres un consejo de visión espiritual? Pues a lo mejor, pues muy bien. Y concreta las palabras imprescindibles, los hechos, también internos, pero hechos, en cuanto afectan a la relación con Dios. ¿Por qué? Porque la confesión es un tribunal, es un juicio, se va a recibir la totalidad del perdón y más de acuerdo a mi contrición, a mis disposiciones, y se me va a dar la gracia para poder vencer mejor en aquello de lo que me estoy confesando cuando tengo contrición. Como ha recordado el Papa Francisco, bueno, pues a veces nos basta hacer un acto de contrición, de amor, ¿no? Y si no podemos confesarnos, ya podemos tener la paz de decir, ya estoy en unión con Dios, ya compuse o se restituyó el amor, lógicamente con el deseo de confesarme en la primera oportunidad. Y es una purificación. Es por eso me ponen una penitencia a la que yo podría añadir otras cosas, porque sabemos que siempre va a ser una penitencia pequeña. Y entonces efectivamente nos supone salir con mucha ligereza. Y podríamos también pensar, bueno, pues esto es que es un carisma de la obra, ¿no? Como dijo el Papa Juan Pablo, carisma de la confesión, el carisma de la confesión de sus miembros y el carisma de la confesión en sus apostolados. ¿Cuántas personas valoran el sacramento de la penitencia, pues, con nuestra ayuda y encuentran en ella una extraordinaria fuente de serenidad y de paz? como el cura de Ars se ponía feliz, pero feliz, 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 cuando decía que caía un pez gordo. Y lógicamente él pues era especialmente atacado por el demonio la noche anterior que cayera ese pez gordo, y hacía unas penitencias muy fuertes, tremendas, de ayunos, de disciplinas, de sangre, de prácticamente no dormir. No sé, hasta el detalle, por ejemplo, de no espantarse las moscas que se le ponían en la cara, ¿no? Pues el perdón de los pecados es fuente de gran paz. Se recobra la esperanza. Se sabe que ya mi vida adquiere sentido. Se aligera la conciencia, porque las conciencias pesan. Es muy duro estar cargando siempre el peso de un pecado. Y el Beato Álvaro decía, lo que más me ha alegrado en estos años de ser el padre es saber que Dios me perdona en cada confesión. Pues tendría cosas de qué confesarse, pues también. Una persona que tiene más autoridad, pues tiene más responsabilidad. Pero Dios perdona. Pues el Papa Francisco ha incluido esta nueva letanía de Mater Misericordiae. Madre de la Misericordia. Y también acudimos a ella como el Refugium Peccatorum. Me refugio. Sabemos que a veces, pues también en el apostolado, es más fácil que la gente vaya a Jesús a través de María. Que lo encuentren así. Pues es el mensaje del Bautista. Conviértanse, arrepiéntanse de sus pecados. Es un mensaje que Jesús retoma. O sea, ¿quieres recibir al Mesías? Y después empieza a hacer muchos ejemplos, ¿no? Haz derecha las sendas, que se aplanen los montes, se rellenen los collados, pero fundamentalmente arrepiéntanse. Y se los diga a cada uno, a ustedes, soldados, tienen que hacer esto, y a ustedes, fariseos, tienen que hacer lo otro. Pero cada uno, se hagan obras dignas de penitencia. Pues se lo pedimos hoy en su solemnidad, esta solemnidad que, como decíamos, nos puede recordar tantas situaciones ejemplares del Bautista. Un gran santo, un santo que le debemos muchísimo. Que nos ayude, que comprendamos esto, que en este aspecto o en cualquier otro, en el de la humildad, en el de la rectitud de intención, en el de la valentía para denunciar pecados y errores, pues aprendamos de él, interesada por nosotros, y consigamos también que cale de nuestro corazón esta invitación al arrepentimiento de nuestros pecados para recibir el reino de los cielos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.